El mundo laboral en tecnología ha cambiado muchísimo. Aquí es cuando nosotros tenemos que adaptarnos, cambiar nuestra estrategia para encontrar las mejores oportunidades. Web3 es un ecosistema floreciente, repleto de oportunidades que podemos explorar y podemos aprovechar. Y en este episodio vamos a ver cómo hacerlo. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Proof of Podcast. Este es nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada y pueden revisar los episodios de la temporada anterior en nuestra cuenta de X o Twitter en /Proof of Podcast. Ahí pueden escuchar varios episodios que tuvimos en vivo con otros colegas hablando de varios temas de Web3. Pero bueno, el tema de hoy es cómo encontrar oportunidades en Web3, cómo puedo obtener un mejor trabajo, cómo puedo navegar el ecosistema blockchain y Web3 para obtener oportunidades. En este momento, el panorama laboral ha cambiado muchísimo, en el sentido de que hay muchos despidos, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo en compañías de tecnología, principalmente en startups, en compañías en los Estados Unidos. Sin embargo, esto genera una reacción en cadena, ¿verdad? Como un dominó, que hace que otras compañías empiecen a despedir también. Hay varias razones, varios motivos para esto. Sin embargo, lo que tenemos que entender de todo este fenómeno no es tanto la razón por la cual sucedió. Podemos hablar de que hubieron muchas contrataciones en pandemia, que muchas compañías están protegiendo ante una eventual crisis por la geopolítica mundial. Pero en realidad lo que necesitamos es entender cómo adaptarnos. El ecosistema Web3 en este momento ofrece muchísimas oportunidades y además mucha libertad. A mí me encanta Web3 porque es un ecosistema inclusivo, es un ecosistema que ya tiene el mindset de libertad y flexibilidad, ¿verdad? Los equipos son descentralizados, a veces hay equipos donde trabajan personas de varias partes del mundo, entonces ellos entienden muy bien lo que es trabajar en su propio horario, donde puedes trabajar desde donde sea, puedes trabajar desde Costa Rica, desde Bali, desde Bogotá, desde Sudamérica, de cualquier parte del mundo realmente. Si tienes una conexión a internet, por supuesto, y si asistes a las reuniones. Pero en general es un ecosistema bastante libre, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo si estamos acostumbrados a estos entornos corporativos súper estructurados. Más bien Web3 es un entorno de evolución, de innovación, ¿verdad? También de cosas que se rompen y de cosas muy nuevas y de cosas cambiantes. Entonces, Web3 no deja de ser retador, no deja de ser un reto para poder ingresar, pero es un ecosistema con muchas, muchas oportunidades. Entonces, esto es lo que nos importa y esta es la razón por la cual debemos aprender a navegarlo de manera correcta para poder obtener estas oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos desbloquear todas estas oportunidades, todo este beneficio, si no sabemos nada de Web3, por ejemplo? Lo primero es esto. Lo primero es entender de qué va todo esto de Web3, ¿verdad? De nuevo, pueden revisar los episodios anteriores de Proof of Podcast en twitter.com/proofofpodcast. También pueden investigar más sobre qué es Web3, qué es blockchain, qué es Bitcoin, qué es Ethereum y darse una idea general. Pero una vez que ya tengamos este conocimiento general, lo más importante es adentrarnos en el ecosistema poco a poco. Yo considero que una de las mejores maneras de entender el ecosistema es utilizarlo, utilizar las aplicaciones, utilizar los beneficios que existen, explorar todo esto que tiene que ver con NFTs, con DAOs, con DeFi. No es consejo de inversión, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. No se trata de tomar todo su dinero e invertirlo en DeFi, ¿verdad? Se trata de entender cómo funcionan las aplicaciones. Entonces, esto es parte importante. Ser un usuario del ecosistema va a ayudar muchísimo a entender cuáles son las necesidades del ecosistema. Seguido a esto, otra cosa que me encanta de Web3 es que está muy basado en open source, en código abierto. Web3 se trata de transparencia, se trata de que la información sea verificable en la cadena de bloques, se trata de trabajar en conjunto, trabajar en equipo, colaborar en sistemas que se pueden construir y se pueden acoplar unos a otros, o lo que llaman composibilidad, es decir, que yo puedo utilizar un protocolo de otro proyecto, combinarlo con el mío y construir algo más grande que eso. Entonces, todo esto es básicamente cómo funciona open source y cómo ha funcionado open source desde el inicio, que es básicamente código abierto. Las personas toman el código, lo pueden mejorar, lo pueden integrar en sus proyectos, lo pueden reutilizar y pueden proponer sus propias mejoras. Así el ecosistema crece como un gran equipo. Desde el nacimiento de open source, la tecnología ha crecido muchísimo. Y Web3 adopta esta manera de trabajar no solo para el código, sino para todo el ecosistema. Entonces, esto lo hace muy poderoso. Entonces, una de las maneras que yo considero más efectivas de empezar a entender cómo contribuir en open source y cómo entrar a Web3 es precisamente uniéndose a las comunidades de código abierto y entender los proyectos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque para llegar al objetivo final, que es ya sea obtener un buen trabajo con un buen salario, o emprender, o generar dinero con nuestras habilidades, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que demostrar lo que podemos hacer. Y para eso hay que empezar a generar un portafolio, ¿verdad? Una prueba de esfuerzo, una prueba de conocimiento para los efectos. Y una manera muy efectiva es precisamente utilizando nuestras habilidades en las comunidades de código abierto. Ahora, ¿qué pasa si todavía no soy muy bueno con el código? ¿Qué pasa si en realidad soy de la parte de diseño o de la parte de administración de proyectos o de la parte de marketing? Bueno, no importa, porque todos estos proyectos necesitan ayuda en todos los aspectos. No dejan de ser negocios. No dejan de tener una estructura donde requieren que las personas utilicen los productos, que entiendan para qué funcionan. Y al ser muchos de ellos proyectos de código abierto, están abiertos a que las personas vayan a precisamente poner sus habilidades en práctica y colaborar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es entender cuál nicho nos gusta más. Al inicio es un poco difícil porque hay muchísimas cosas. Entonces, yo personalmente no me quedaría paralizado en elegir una de las cosas, sino lo que empieza a llamarme más naturalmente la atención. Creo que eso es lo más efectivo. Una vez que entendamos eso, vamos a explorar ese nicho a fondo. ¿Qué aplicaciones, qué proyectos están trabajando en ese ecosistema? Por ejemplo, si elegimos un proyecto de capa 2 de Ethereum, ¿qué aplicaciones están desplegadas en ese proyecto de capa 2? ¿Qué comunidades hay alrededor? Estas comunidades potencialmente van a tener una cuenta de GitHub, donde están los repositorios de código y conversaciones alrededor y guías de cómo colaborar. Van a tener también, ojalá, una página de documentación que podemos explorar para entender más el proyecto, para entender más cómo podemos colaborar, cómo comunicarnos. Y van a tener también, posiblemente, salones de chat. Usualmente lo más común es Discord o Telegram en Web3. Ahí donde suceden las conversaciones. Y ahí es donde vamos a poder conectar con las personas. De una vez, te quiero decir que es un poco caótico al inicio de muchos proyectos. Vas a llegar a Discord, vas a llegar a foros, vas a llegar a GitHub y vas a ver un montón de conversaciones, posiblemente de temas más avanzados que requieren no solo un entendimiento del proyecto, sino una colección de habilidades más amplia. Pero esto no es un problema. O sea, lo primero que hay que hacer es meterse en las conversaciones, empezar a leer, a ver qué es lo que las personas conversan, aunque no entendamos mucho. Poco a poco, si vamos a las llamadas que hacen de los avances del equipo, si nos metemos a los salones de chat, podemos ir conforme o vamos estudiando y vamos entendiendo el ecosistema, vamos a poder ir opinando. Si aún no podemos opinar, es un excelente lugar para generar preguntas, donde no entiendo esto, ¿qué significa? siempre va a haber alguien dispuesto a explicar o por lo menos enviarnos un link para poder leer más. Y si nadie nos responde, que es bastante difícil, podemos ir a preguntar, buscar en Google esa pregunta, ayudarnos de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo, e ir planteando nuestras preguntas para ir entendiendo qué son esos temas que estas personas están conversando. Entonces, generar las preguntas de un ecosistema, luego de estar ahí viendo las conversaciones, sería el paso 2. Entonces ya tenemos paso 1, elegir un nicho. Paso 2, buscar en ese nicho qué comunidades hay, qué proyectos hay, qué nos llama la atención sin darle muchísima mente. Y en tercer lugar, empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Hacernos preguntas y hacerle preguntas a los demás. Una vez que tenemos esto, ya vamos a tener suficiente información para empezar a buscar problemas para resolver. Web3 está repleto de problemas para resolver y estas son las oportunidades. Entonces, no necesariamente tenemos que ser unos duros en programación de smart contracts, en Solidity, en todas estas cosas, al inicio por lo menos, pero sí tenemos que ser muy fuertes en entender cuáles son los problemas de la del ecosistema, de la aplicación en la que estamos, la que estamos explorando, de la solución de capa 2, de la blockchain que queremos explorar. Una vez que tenemos esto listo, ya podemos pensar en hacer nuestra primera contribución. Ahora, esta primera contribución puede ir desde solucionar un bug de seguridad en un smart contract que le va a salvar millones de dólares a las personas, hasta lo más básico que es contribuir con material educativo. Por ejemplo, si yo estoy explorando un tema sobre una solución de capa 2 de Ethereum, para seguir con el mismo ejemplo, y hoy aprendí de cómo funciona, o qué utiliza para funcionar, o cuáles son los beneficios, ya yo puedo escribir un artículo de esto, o un post en Twitter, o un post en redes sociales, en LinkedIn, o grabar un video en YouTube. O organizar una meetup presencial en nuestra localidad, si es que no existe, para hablar de este tema, un conversatorio. No tiene que ser una conferencia. Puede ser una reunión con algunos refrescos, café y conversar con otras personas sobre este tema. Posiblemente no seamos los únicos. Y si ya existe una comunidad, podemos llegar y proponer, ok, me encanta este tema, me encanta esta aplicación de Web3, quisiera contarles lo que he aprendido y quisiera conversar con otras personas que les interese el tema. Ya eso es una contribución. Ya eso nos da visibilidad, ya eso también nos pone a pensar en, ok, ¿cómo voy a plantear estos temas? ¿Cómo voy a plantear esas preguntas? Y eso nos aclara el panorama. Paralelamente a todo esto, tenemos que ir desarrollando nuestras habilidades. Entonces, aquí es donde entra la parte técnica. Es muy importante elegir las tecnologías que utiliza este ecosistema. Por ejemplo, en el caso de soluciones de capa 2 de Ethereum, se utiliza mucho Solidity para los smart contracts, tecnologías web para los frontend de las aplicaciones, toda la infraestructura descentralizada para NFTs como IPFS, por ejemplo, todo el tooling para desplegar y probar los smart contracts como Foundry o Hardhat. Todas estas partes del stack tenemos que investigarlas, entender para qué son y eventualmente llevarlas a la práctica. Es decir, hay muchísimo material para aprender todo esto. Está por todo el internet, cómo aprender Solidity, cómo desplegar un smart contract, cómo escribir una aplicación descentralizada, cómo colaborar en una DAO, cómo diseñar una gobernanza. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Eso vamos a ir poco a poco explorando todos estos temas, pero lo más importante es que una vez aprendamos algo, ojalá ponerlo en práctica. Si hoy aprendí cómo escribir un hola mundo en Solidity, lo primero que quiero es escribir ese hola mundo y ojalá desplegarlo, ¿verdad? Utilizando alguna herramienta, ya sea Remix o Hardhat, para desplegarlo y tener un smart contract funcional que sea un hola mundo. No importa que no sirva para nada, lo que importa es la experiencia de cómo yo puse en práctica el código, cómo lo desplegué, qué problemas tuve, tomar nota de eso también, ¿verdad? Eso es importante. Y poco a poco ir avanzando. Hay muchos ejemplos que se pueden tomar. Es muy importante también empezar a leer el código, así tanto como leemos la documentación, leer el código de proyectos ya importantes. Entonces, ahí está otra pregunta. ¿Cuáles son los proyectos más importantes de este ecosistema? y cómo están construidos. Entonces, ir a leer el código, ir a leer la arquitectura, preguntarle a las personas en el proyecto dónde podemos encontrar esa información, para así entender las mejores prácticas de la industria y de nuestro nicho, ¿verdad? Así como pueden ser, por ejemplo, protocolos de finanzas descentralizadas, pueden ser marketplaces de NFTs, pueden ser DAOs de diferentes tipos para diferentes, en diferentes nichos, por ejemplo. Pueden ser sistemas de gobernanza, pueden ser diseños de tokenomía, puede ser ingeniería de tokens. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero todo tiene las mismas fundamentales, que es generarnos preguntas, ir a investigar cómo respondernos, ir a investigar las tecnologías, probarlas, probar cosas, equivocarnos, tomar nota de los errores y siempre practicar, ¿verdad? Apoyados en las guías que hay en internet y en las respuestas. Entonces, recapitulando, una vez que elegimos un nicho, encontramos comunidades que nos parecen interesantes, hicimos preguntas, nos involucramos en conversaciones, fuimos averiguando qué stack de tecnologías utilizan los proyectos, empezamos a entender sobre este stack, empezamos a practicar sobre este stack haciendo pequeños experimentos en nuestras máquinas locales, subiendo cosas a GitHub, hablando con las personas, creando incluso artículos de lo que vamos escribiendo o posts en redes sociales. Esto poco a poco nos va a dar una prueba de trabajo. Así como la prueba de trabajo de la cual hablamos en minería, ¿verdad? Minería de bloques. Esta prueba de trabajo es lo que nos va a respaldar a la hora de buscar un trabajo. Y buscar un trabajo, en este caso, no siempre va a ser aplicar desde una bolsa de trabajo o desde un directorio de puestos de trabajo, que sí, es válido, pero esa es la opción más complicada. La opción más fácil es conectar con personas. Conectar con personas, ya sea de manera digital o de manera presencial en eventos. Entender dónde trabajan esas personas, qué necesidades tienen y comunicar. Saber comunicar lo que hemos hecho. Que básicamente es escuchar sus problemas. Si sus problemas tienen similitud a lo que nosotros hemos estado investigando, podemos decirle, ok, entiendo tu problema porque yo he estado haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Así es como se empiezan a hacer las conexiones. No, esas conexiones no son de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que, como toda relación interpersonal, hay que nutrirla, hay que conversar, hay que escuchar a la otra persona, pero poco a poco con esas conexiones y con los ejemplos de nuestras contribuciones que ya van a quedar ahí, van a estar en GitHub, van a estar en redes sociales, van a estar en nuestro blog, van a estar en chats, ¿verdad? Este tipo de colaboraciones van a empezar a ser visibles y las personas lo van a empezar a notar. Si alguien tiene una necesidad que nosotros podemos resolver eventualmente, gracias a todo este trabajo que hemos hecho de educarnos y colaborar, ahí es donde está la magia y ahí es donde nos van a ofrecer posiblemente un trabajo o una colaboración. Ahora, hay muchas maneras de trabajar en Web3. No solamente es un contrato de tiempo completo. Puede ser, y sí los hay. Y son bien pagados para las personas que tienen experiencia. Sino también pueden ser tareas pequeñas en DAOs, llamadas bounties, ¿verdad? Son como misiones específicas que pagan. También hay misiones específicas en proyectos de open source que pagan para las personas que las ejecutan. También hay auditorías y pruebas de smart contracts que si sabes más de Solidity, de escribir smart contracts o smart contracts en otros lenguajes y puedes identificar bugs, te pueden pagar dependiendo de la gravedad de ese bug. Entonces hay muchas maneras. También puedes ser freelancer, donde te involucras con un proyecto por un tiempo corto. Todo este tipo de oportunidades son las que vamos a poder alcanzar una vez hayamos hecho nuestra tarea. Este ecosistema es muy meritocrático. Le paga a la persona que realmente se involucra, que conversa, que colabora. Entonces, al inicio va a ser complicado porque tenemos que empezar casi que desde cero, a colaborar de gratis, a conversar con las personas, a sacar de nuestro tiempo para ofrecer, ¿verdad? Más que todo para ofrecer valor. Y no es necesariamente de gratis, no es necesariamente a cambio de nada. Es valor que va a retornar en el futuro. ¿verdad? Nuestras colaboraciones, nuestro esfuerzo va a retornar en algún momento, pero va a ser un poco un premio que va a llegar después. Entonces tenemos que tener esta mentalidad de hacer el esfuerzo hoy para obtener el premio mañana sin caer en la desesperación y con mucha constancia. La constancia es la clave de todo esto. Si somos constantes, si todos los días hacemos algo por nuestro objetivo, eventualmente vamos a llegar a obtener los resultados. Ahora, no es fácil para una persona que no tiene experiencia o que no o ha hecho poco, potencialmente va a buscar trabajo y no va a obtener ninguna respuesta. O potencialmente se va a acercar a una comunidad y tal vez las primeras veces no va a obtener muchísima respuesta, ni mucha atención. Todo el mundo está muy ocupado en sus cosas, ¿verdad? No es porque no te van a dar la bienvenida, es porque las personas están trabajando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener esta proactividad de ir a buscar los problemas, ir a buscar la dificultad y entrenarse en esa dificultad hasta eventualmente empezar a ver poco a poco los resultados. Una vez entendamos mejor el ecosistema, ya tengamos un portafolio de contribuciones, podemos incluso optar por otros modelos, modelos de public goods, que es básicamente, los public goods son proyectos que ofrecen infraestructura pública para un bien, son proyectos de bien público, así se traduce. Son negocios colaborativos, son negocios que operan por medio de grants, ¿verdad? Que son fondos que las grandes organizaciones, grandes proyectos en Web3 ofrecen para que las personas puedan desarrollar estos bienes públicos para mejorar el ecosistema. Entonces, el flujo de valor se genera por medio de los proyectos que mejoran gracias a las herramientas que las personas desarrollan, y estas personas obtienen una parte del valor construido por ese ecosistema. Entonces, por eso se le llama el jardín infinito, ¿verdad? Porque hay todo un ciclo de valor infinito, un pastel enorme que cada vez se hace más grande gracias a las contribuciones. Y se retroalimenta, entre más personas ingresen, entre mejores sean las herramientas, entre más valor se vaya creando, mejor es el resultado para todas las personas que se involucran. Así es como funciona. También podemos optar para grants no solo desde proyectos de public goods, sino también desde proyectos que tengamos que solucionen algún problema y utilicen herramientas de Web3. Muchos proyectos incentivan a que las personas creen sus startups, sus negocios, sus aplicaciones descentralizadas utilizando su proyecto y ofrecen grants para facilitar la vida de los desarrolladores. Entonces, eso también es una opción. Y también, obviamente, está el modelo de negocio tokenizado, donde ya cuando entiendes muy bien tu modelo de negocio, entiendes muy bien la tecnología, las herramientas y cómo utilizar la tokenización a tu favor, ya puedes empezar a innovar y crear valor utilizando estas herramientas. Paralelo a eso, también hay oportunidades para educación, para mentoría, para consultoría, donde una vez que ya tienes suficiente experiencia, puedes aprovechar para enseñar a otros o ayudar a proyectos o guiar a otras personas que van un paso más atrás a desarrollarse en el ecosistema. Entonces, hay muchas oportunidades. Sin embargo, todo radica en la constancia, en la curiosidad y también en la paciencia de entender que conforme más estudiamos, conforme más colaboramos y conforme mejor nos comunicamos, mejores van a ser los resultados. Es un juego de paciencia, es un juego infinito porque siempre hay que aprender algo nuevo, pero también es infinito el pastel de recompensa que hay al final. Entonces, habiendo dicho esto, yo te invito a que si quieres entender mejor cómo entrar a este ecosistema, si quieres entender mejor cómo desarrollarte en Web3, cómo utilizar las tecnologías blockchain para tus negocios, para tus proyectos y cómo crecer profesionalmente, nos sigas en Proof of Podcast, donde vamos a seguir explorando más sobre la tecnología descentralizada, sobre la Web3 y sobre la blockchain. Mi nombre es Alfredo y nos vemos en el próximo episodio de Proof of Podcast. Chao.